Volviendo a la Biblia.
Vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 8 al 15, dice de la siguiente manera: Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El tema que hoy vamos a estar meditando se titula ¿Cómo sembrar para cosechar buen fruto? ¿Cómo sembrar para cosechar buen fruto? Hemos leído aquí la parábola del sembrador. Y creo que es una parábola que los que leen la Biblia pues la conocen, la identifican. Pero ¿qué enseña este texto bíblico? La parábola del sembrador nos enseña mucho acerca de nuestra misión de vida como cristianos. Pero sobre todo nos proporciona datos o información para poder cumplir con la misión de manera eficaz, de manera exitosa. Nos dice que hay que salvar, que hay que buscar a los pecadores perdidos para salvarlos, para rescatarlos. ¿Cómo logramos eso? A través de sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas. Pero todos hemos notado que cuando predicamos el Evangelio, ya sea en las calles, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, pues no hay el fruto que nosotros queremos. Hay personas que solamente oyen. Oyen la palabra, la oyen, pero no pasa nada. Hay otras personas que oyen la palabra y con gozo la reciben. Se llenan de alegría y dicen, sí me interesa, yo quiero obedecer el Evangelio. Y hasta vienen aquí al lugar de reunión, se bautizan rápido, y están contentos. Pero en cualquier momento se apartan de la iglesia por algún conflicto, se van pronto. Luego tenemos otros que escuchan la palabra de Dios, que la reciben, pero que tienen tantos problemas, tantas dificultades, tantos compromisos, que dicen, no puedo asistir a la iglesia. Me encantaría, pero no tengo tiempo. Y eso es precisamente lo que dice Cristo. Que hay diferentes clases de tierra, unos que escuchan pero no obedecen, otros que obedecen pronto y con gozo pero se apartan, y otros que por los afanes de la vida sencillamente no responden positivamente a la palabra de Dios. Pero está la buena tierra. La buena tierra. Mis hermanos, esta parábola nos enseña principios importantes para sembrar la palabra de Dios en el corazón del hombre y llevar fruto, porque está la buena tierra. Existe la buena tierra. Existe. Dice Jesús, la semilla que cae en buena tierra, esa da buen fruto. Entonces, ¿cómo sembrar la semilla para que dé buen fruto? Bueno, nosotros podríamos decir, pues necesitamos una buena tierra. Necesitamos buena tierra. Pero ¿cómo se da la buena tierra? ¿Existe la buena tierra? ¿Será que está por ahí en alguna parte? ¿Será que tenemos que ir casa por casa para encontrar la buena tierra? Bueno, así no funciona, hermanos. No es de que nos toque suerte, donde yo voy a tocar 100 casas y a lo mejor una casa va a ser buena tierra. Así no funciona. Así no es. Solo tenemos que pensar en cómo un agricultor hace su obra para recibir una buena cosecha. Ahí está la clave. Cristo está diciendo, miren, se trata de sembrar la palabra, ustedes son el labrador, hay que sembrar la palabra en buena tierra, y cuando la siembren en buena tierra, da buen fruto. Entonces la clave está en pensar en lo que hace el agricultor. Nosotros entendemos que la semilla es la palabra de Dios. ¿Tenemos semilla? Sí, tenemos semilla, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Evangelio. Para recibir una buena cosecha, no vamos a lograrlo en una tierra que esté dura, no vamos a lograrlo en una tierra que tenga muchos espinos y cardos, no vamos a lograrlo en una tierra que no esté, ¿qué? Preparada. Ahora piensen en esto y grábenlo. Para recibir una buena cosecha, hay que preparar la tierra antes de sembrar la semilla. Ningún agricultor va y siembra sin preparar la tierra, ¿verdad? Aquí hay hermanos que tienen experiencia en la agricultura y ellos nos pueden decir exactamente lo que dice Cristo. Nadie va a sembrar una semilla sin preparar la tierra. En la parábola del sembrador, Dios nos enseña cómo hacer eso, cómo preparar la tierra. En otras palabras, cómo preparar el corazón de los hombres para que sean una buena tierra y reciban la palabra de Dios. Fíjense bien, en Lucas 8:15, ahí tenemos los principios para una buena siembra. En Lucas capítulo 8, en el versículo 15, se nos dice que la semilla que cae en buena tierra es el evangelio que cae en un corazón bueno y recto. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 8, en el versículo 15. Mas la que cayó ¿en qué cosa? En buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Quiénes son la buena tierra? La buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La buena tierra son corazones buenos y rectos. ¿Ya lo tiene ahí? Guárdelo muy bien. Según Mateo capítulo 13, en el versículo 23, el de corazón bueno y recto es el que oye y entiende la palabra. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 13, en el versículo 23. ¿Qué es un corazón bueno y recto? ¿Qué es una buena tierra? Bueno, Mateo capítulo 13, versículo 23 nos explica eso. Fíjese lo que dice ahí, acompáñenme con su Biblia. Mateo capítulo 13, en el versículo 23, dice ahí la Escritura: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué pasa? Y entiende la palabra, y da fruto, y produce 100, 60 y 30 por uno. Fíjese bien, ahí está la clave. ¿Qué es un corazón bueno y recto? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se produce un corazón bueno y recto? Bueno, hay que oír, pero no solamente oír, sino hay que entender. Es lo que dice ahí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ya aprendimos aquí dos cosas importantes. Según Lucas capítulo 8, en el versículo 15, la semilla que cae en buena tierra es el evangelio que cae en un corazón bueno y recto. Según Mateo capítulo 13, versículo 23, el de corazón bueno y recto es el que oye y entiende el mensaje del evangelio. ¿Ya lo tiene grabado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Buscaremos a los pecadores buenos y rectos? ¿Alguien de ustedes conoce pecadores buenos y rectos? ¿Hay que buscar a esa clase de tierra? No, ¿por qué? Porque la verdad, la triste realidad, es que no existen corazones buenos y rectos en el mundo. No existen, hermanos. No existen. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 11, que no hay quien entienda. No hay quien entienda. Es decir, que la gente sin Cristo, sin Dios, no tiene entendimiento. No entienden. Y es lo que dice Romanos 3:11. No hay quien entienda. En Jeremías capítulo 17, en el versículo 9, nos dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. El corazón del hombre es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué haremos? Si vamos a sembrar la semilla y nos damos cuenta que el corazón del hombre es engañoso y perverso, duro, que no entiende, entonces ¿dónde vamos a sembrar la semilla? En otras palabras, ¿dónde vamos a encontrar corazones buenos y rectos? ¿Dónde vamos a encontrar personas que oigan y entiendan si su corazón está duro, su corazón es perverso, su corazón está lleno de tinieblas y no entienden la palabra de Dios? Parece que el evangelismo es una cosa del fracaso. Si toda la gente está con el corazón duro, con el corazón oscuro, negro, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Porque Romanos capítulo 3 en el versículo 10 dice que no hay nadie que sea bueno, justo y recto. No hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. No hay gente recta en el mundo, no hay gente buena en el mundo. Entonces, estas calidades de bondad, rectitud y entendimiento tienen que ser cultivadas. En otras palabras, el terreno que tenemos para sembrar no es buena tierra. Hay una parte dura, hay una parte con espinos y cardos, hay una parte donde hay muchas piedras. Ustedes dirían, pues ¿dónde vamos a sembrar? Aquí no hay buena tierra. Bueno, la cuestión no es buscar buena tierra, sino cultivar la tierra, preparar la tierra para que sea buena. Esa es nuestra misión, hermanos. La tierra tiene que ser cultivada, el corazón tiene que ser cultivado, el corazón tiene que ser abierto, tiene que ser preparado para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo y entonces convierta a la persona. Entonces, nuestra primera tarea en el evangelismo, ¿cuál es? Preparar el corazón del oyente. Esa es nuestra primera tarea. Cuando vayamos a predicar el evangelio con gente, con amigos, con familiares, lo primero que tenemos que hacer es preparar el corazón del oyente. Usted no puede sembrar el evangelio así nomás, no puede andar tirando semillas así nomás a ver dónde cae. Porque la tierra puede que esté muy dura, la tierra puede que tenga muchos espinos, la tierra puede que tenga muchas piedras, que haya aves y se coman eso y no dé fruto. Tenemos que preparar la tierra. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es solamente sembrar. Nuestra misión, hermanos, es preparar la tierra. Esa es nuestra primera misión cuando predicamos el evangelio. ¿Cuál es el problema con la tierra? Oseas capítulo 4 en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El problema con la gente durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento era que le faltaba ¿qué cosa? Conocimiento. Ahí dice el profeta, en el Antiguo Testamento el problema de muchas personas es que les faltaba conocimiento. ¿Está claro ahí? Les falta conocimiento. ¿Por qué les falta conocimiento? ¿Porque no está disponible? No, el problema no es que esté disponible, el problema es que ellos lo olvidaron. Olvidaron la ley de Dios, y cuando olvidaron la ley de Dios, se quedaron sin conocimiento. Ese es el problema de esta gente, y ese es el problema de mucha gente ahora, que olvidaron la palabra de Dios, se olvidaron de Dios, se apartaron de Dios, y entonces se quedaron sin conocimiento. Por eso usted ve a la gente decir cada cosa, cosas que a nuestros oídos suenan locas, disparatadas, cuando dicen, pues yo puedo ir a la iglesia que sea. O no importa, todos creemos en el mismo Dios. No importa si tú eres musulmán, ateo o lo que sea. No importa si eres testigo contra Jehová, mormón, bautista, metodista, no importa. Todos adoramos el mismo Dios. ¿Ven? ¿Qué falta ahí? Falta conocimiento. Si esa persona tuviera el conocimiento de la palabra de Dios, no diría esas cosas. O las filosofías que hay en el mundo, perversas y mundanas. No diría la gente esas cosas, no pensarían en adulterios, no pensarían en que cometer pecado es algo bueno, no pensarían en que incluso tienen derecho ahora de cometer pecado, no pensarían de esa manera si tuvieran ¿qué cosa? Conocimiento. Pero no tienen conocimiento, han olvidado la ley y entonces ahora hasta hacen marchas para exigir sus derechos de practicar el pecado. Hacen marchas. ¿Sí? Se exhiben desnudos, sin pudor alguno, diciendo, tengo derecho. Las mujeres perversas que quieren abortar a sus hijos dicen, tengo derecho. ¿Por qué hacen esas cosas? Porque no tienen conocimiento. Se olvidaron de la ley de Dios. Y como se olvidaron, entonces viven sin Dios, viven con un corazón lleno de tinieblas, confundidos. Se hincan ante ídolos que son piedras solamente. Son piedras, son madera, son leña, son solamente eso y se hincan ante ellos. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Aun cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Si supieran quién está colgado en esta cruz, nunca se atreverían a haber hecho semejante cosa, nunca lo hubieran hecho. Pero no tienen ¿qué? Conocimiento. En otras palabras, cuando el hombre no tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a cometer muchos errores, su corazón se va a llenar de tinieblas y no va a tener ningún interés por las cosas de Dios. Su corazón está duro ahora. En Mateo capítulo 22, en el versículo 29, nos dice que en los días de Jesucristo el panorama era exactamente el mismo. Vea lo que dice ahí Mateo. Mateo capítulo 22, en el versículo 29. Dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Erráis, dijo. ¿Erráis por qué? Porque estaban errando. ¿A qué se debía que estaban errando? ¿A qué se debía que estaban equivocados? Erráis ignorando las Escrituras. ¿Por qué estaban equivocados? ¿Por qué tenían ideas extrañas y ajenas a la voluntad de Dios? Porque ignoraban las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Por qué en los tiempos de los profetas la gente estaba apartada de Dios? Porque no tenían conocimiento, porque habían olvidado la ley de Dios. En los días de Cristo, ¿por qué erraban? ¿Por qué iban por otro camino distinto al de Dios? Porque no conocían las Escrituras. En 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, se nos dice que hoy en día es igual, en nuestro tiempo es exactamente igual. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, fíjese lo que dice ahí. Aquí se nos va a presentar el panorama nuestro, nuestro contexto. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice ahí la palabra de Dios, porque vendrá tiempo. Fíjese bien, esto se escribió allá hace mucho tiempo, en el primer siglo. Entonces, ese tiempo al que se refiere es el nuestro. Porque vendrá tiempo cuando, ¿qué cosa? Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es nuestro panorama actual? En nuestro tiempo, dice la Biblia, la gente no le gusta la sana doctrina. A la gente no le agrada la sana doctrina. No la quieren sufrir, no la quieren experimentar, no la quieren creer, no la quieren practicar. ¿Y por qué no quieren sufrir la sana doctrina? Porque tienen comezón de oír, quieren aprender cosas. Pero quieren aprender cosas según sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencias? Según sus propios deseos. Quieren ir a una iglesia donde les digan, aquí puedes bailar rock and roll. ¡Ah, qué padre! ¿Quieren ir a iglesia donde les digan aquí puedes tirarte y aquí puedes revolcarte en el piso como loco? ¡Ah, qué padre! ¿Quieren ir a iglesia donde le diga aquí tenemos café, aquí tenemos comida? Hay iglesias muy grandes. Estaba viendo una en estos días, allá en Estados Unidos, que de manera descarada le pone un letrero allá afuera, el nombre de la iglesia, y luego abajito dice, tenemos comida. Comida gratis, hamburguesas, hot dogs, pizzas y refrescos. Ahora sabemos por qué hay muchos jóvenes ahí. Pizza, refrescos, hamburguesas, hot dog, nachos. Imagínense qué pasaría si nosotros ponemos un letrero allá afuera. Aquí se reúne una iglesia de Cristo. Tenemos comida, tenemos hot dogs, nachos, pizzas, pasteles, hamburguesas, gratis. Se nos llena acá. Entonces la gente busca oír cosas según sus propias concupiscencias y para su deleite. Existen muchos maestros que enseñan eso. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Les dice, no pongas atención. No, espérate. Esto no dice la Biblia. Dice, oye hermano, eso la Biblia no lo autoriza. No importa. ¿Dónde dice que no? ¿Ve la ignorancia? La ignorancia, ¿de dónde dice que no? Como no dice que no, como no dice está prohibido, lo podemos hacer. Así que bailemos, comamos, brinquemos, hagamos lo que se nos pegue la gana. Y eso es lo que busca la gente. Iglesia según sus propias concupiscencias, y para eso hay muchos maestros que apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Y yo estoy sorprendido. ¿Cómo voy a las casas y les predico la verdad a las personas? Y dicen, no, es que yo voy a una iglesia acá, donde nos piden diezmos, nos piden promesas de fe, donde hay que darle dinero al pastor para que se compre un carro nuevo, donde tenemos un apóstol, y lo están explotando hasta más no poder. Casi le quitan hasta la misma cama donde duerme, pero ahí quiere ir. Le digo, oiga amigo, lo están explotando ahí, le están quitando todo su dinero. No, pero es el apóstol de Dios. Él se lo merece todo. Oiga, pero ahí usted se va a ir al infierno en esa iglesia. No me importa. Yo sentí en mi corazón que ahí está Dios. ¿Qué tenemos ahí? Que a él no le interesa la verdad. Él no quiere la verdad, él no quiere saber que 2 más 2 son 4, él no le interesa eso. Él quiere ir a iglesias donde digan que 2 más 2 son 10. No importa, y si se trata de mujeres, mejor. Con los mormones, por muchos años fueron famosos por la poligamia que practicaban, una doctrina popular, decían los hombres, bueno, aquí la doctrina de Dios es que tengas muchas mujeres para que puedas llegar a ser Dios en un planeta y en el espacio. Bueno, ¿a quién no le gusta eso? Con los testigos de Jehová le dicen que usted puede cambiar de mujer si su mujer no quiere ser testigo de Jehová. Digo, si ella no quiere ser testigo de Jehová, déjala y agarra una hermana de aquí. Vamos, qué bien, ¿no? Usted quiere cambiar de mujer, vaya con los testigos de Jehová. Y así, todas las iglesias predican según sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído. Por tanto, ¿cuál es nuestra tarea ante ese panorama? Tenemos corazones duros, tenemos corazones que están escurecidos, que no tienen la verdad, que no conocen la verdad. ¿Qué podemos hacer? Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Dice ahí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, ¿para qué? Para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuál es nuestra tarea entonces cuando predicamos el evangelio? La gente necesita arrepentirse. La gente necesita oír la verdad y arrepentirse. Ahí dice claramente que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. En otras palabras, tenemos que enseñar al pecador. Tenemos que enseñar al pecador dándole entendimiento de lo que dice la Biblia acerca de su condición. Mientras el pecador no entienda, él no va a poder conocer la verdad. Cuando alguien no entiende, es como en la escuela, si usted no entiende un problema o la fórmula de un problema, usted no va a poder avanzar. ¿Hasta cuándo? Hasta que no lo entienda. En la vida diaria, usted no puede trabajar en algo si no entiende. Hay personas que dicen, bueno, eso está muy complicado, eso de la electricidad, porque yo veo alambres por todas partes, verdes, rojos, blancos, azules, todos hechos bola ahí, yo no entiendo eso. Pero cuando lo entiende, usted puede hacer una instalación eléctrica sin problema. Cuando usted entiende cómo funciona la mecánica, cómo funciona un motor de un carro, usted puede diagnosticarlo y puede repararlo, pero cuando entiende el funcionamiento. Cuando no lo entiende, no se puede avanzar. De la misma manera, el pecador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entender, pero para entender hay que enseñarle. Al pecador hay que enseñarle, y enseñarle qué cosa. ¿Qué le vamos a enseñar al pecador? En Gálatas 3:24 dice lo que hay que enseñarle al pecador. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vea lo que dice ahí. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Subraye eso. Ayo. La ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? ¿Para qué es nuestro ayo? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es la ley? La ley es nuestro ayo. ¿Qué significa la palabra ayo? La palabra ayo era el hombre encargado de custodiar niños y jóvenes, de cuidarlos en su crianza y en su educación. Eso es un ayo. Un individuo que cuidaba a niños y los instruía, los educaba, los cuidaba que ellos crecieran educados. Ese era un ayo, un tutor. Y dice ahí que la ley ha sido nuestro ayo. ¿El ayo qué imparte? El ayo. El ayo imparte educación. El ayo le dice al niño cosas para que aprenda. El ayo le enseña sobre historia, filosofía, matemáticas, etc. Es un maestro privado que tenían los niños. Es un tutor, un cuidador. Bueno, Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor. Nos imparte conocimiento, nos da conocimiento, nos da entendimiento. ¿De qué? De algo sobre nuestras vidas. La ley es el ayo. La ley dará al pecador la enseñanza adecuada para que él sienta la necesidad de ir a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces la ley proporciona el conocimiento necesario para que nosotros querramos ir a Cristo. Los que han ido conmigo a dar clases bíblicas en los hogares, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Pues no sé, va a decir él, pues no sé. Bueno, vamos a ver qué dice la ley universal de Dios. ¿Y qué dice la ley universal de Dios? La ley dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La ley dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que cada uno dará cuenta por su pecado. La ley dice que usted es un pecador y que la paga del pecado es muerte. La ley dice esto, usted está muerto y va camino al infierno, y si muere hoy mismo, usted va a pasar la eternidad sin Dios. ¿Qué va a hacer el pecador? ¿Quiere usted perderse por la eternidad? ¿Quiere usted terminar en el infierno, allá donde será el lloro y el crujir de dientes? El pecador va a decir, no, yo quiero ser salvo. ¿Usted recuerda al carcelero que dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque estaba oyendo. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro demostró el pecado de los hombres ahí reunidos. Y entonces ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, la ley les dio tremendo azote, la ley les dio entendimiento, les dio enseñanza para que dijeran, ¿qué haremos? Bueno, tu única solución, tu única salida es Cristo. Y entonces el pecador viene a Cristo, está dispuesto ahora a hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20, fíjese. Ahí está ilustradito lo que estoy diciendo. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice, Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la ley? La ley dice que todo el mundo queda bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La norma de conducta que Dios ha establecido para los hombres y que ha puesto en el corazón de cada hombre les condena. Les condena. Hay gente que no conoce la ley de Moisés, pero sí entiende lo que es pecado. Usted puede ir a cualquier tribu, a las tribus más alejadas de la sociedad, que no saben leer ni escribir, que andan con taparrabos, que no conocen una cámara, que nunca han visto un celular. Usted puede ir con ellos y ellos entienden el concepto del pecado. Ellos tienen sus leyes y ellos dicen esto es malo, esto es incorrecto, esto es correcto, esto no es correcto. Y todos ellos entienden lo que es un mal pensamiento. Todos ellos entienden lo que es la lascivia. Todos ellos entienden lo que es la maldad. Lo entienden lo que es el crimen. Ellos lo entienden. Su corazón les reprende, la conciencia les reprende. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es la ley de Dios trabajando en el corazón de los hombres. Aunque usted nunca haya leído la Biblia, usted hace cosas malas y su conciencia le reprende. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la norma de conducta que Dios ha establecido para los hombres, le condena. Por eso cuando vamos nosotros y les explicamos, esto es lo que la Biblia dice sobre tu condición delante de Dios, y esto es lo que te espera. Entonces el pecador entiende que ha pecado contra Dios, porque ha violado la norma de conducta que Dios ha establecido para los hombres, entiende que es un infractor de la ley, entiende que está bajo condenación, entiende que va a ser juzgado en el día del juicio y que va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Entiende eso ahora. Y entonces él va a dar el paso que sigue. En Romanos 5:20, dice Romanos capítulo 5 en el versículo 20, pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que el pecado quedara expuesto. El pecado queda expuesto. La ley de Dios expone a los hombres al juicio. Los expone y dice, eres culpable y mereces el castigo. Y lo entiende el pecador, y entonces también va a entender que al abundar el pecado, sobreabundó la gracia, la misericordia de Dios. El pecador entiende acerca del adulterio. Y entiende que no solamente es un acto físico. ¿Qué hizo Cristo? Usó la ley. ¿Oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio, más yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ah, ¿qué pasó con los que codiciaban mujeres ahí? ¿Cómo quedaron ellos? Se quedaron así quietecitos. Este nos ha espiado. Este nos espió. No, Cristo no los había espiado, pero era la verdad. Ellos codiciaban mujeres. Y entonces Dios les dice, Cristo les dice, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ah, quedaron expuestos. Ellos entienden que el crimen no solamente es matar físicamente. No es el acto físico solamente de matar el cuerpo. Ellos entendieron que no tiene que matar a nadie físicamente para que Dios lo vea como un homicida, porque el que aborrece a su hermano es un homicida, dice la Biblia. Es lo que dijo Cristo. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Mas yo os digo que cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Y qué hicieron los que aborrecen a sus hermanos? Los que tienen rencor y odio y coraje. ¿Qué hicieron ellos? Se sintieron expuestos. Entendieron que no tienen que matar, sino con aborrecer es suficiente. Entendieron que el Señor no solo los juzgará por haber tomado el nombre de Jehová en vano, sino también por cada palabra ociosa que salga de su boca. ¿Oíste que fue dicho? No tomarás el nombre de tu Dios en vano, mas yo os digo que por toda palabra ociosa que hablen los hombres, por ella darán cuenta en el juicio. ¿Qué hicieron entonces los que dicen palabras ociosas? Quedaron expuestos. Ellos decían, yo no cometo adulterio, yo no he matado a nadie, no he manchado mis manos de sangre, no he usado el nombre de Dios en vano, pero sí habían codiciado, sí habían aborrecido, sí habían usado palabras vanas. ¿Qué pasó? ¿Quedaron qué? Expuestos. Cuando trajeron a aquella mujer adúltera, ¿recuerda? La llevaron con Cristo y la tiraron a tierra y dijeron, a ver, en la ley está escrito que hay que apedrear a estas mujeres porque la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio. Ya estaban listos ahí, ya hasta se ven agachados para agarrar piedras. Ya estaban todos, órale, agarren piedras, unas piedrononas así. A ver, vamos a darle. Y entonces Jesús se inclinó y escribió en tierra. Empezó a escribir en tierra y se paró y dijo, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. ¿Qué escribió Jesús en tierra? La ley. Y entonces, ¿quedaron qué? Expuestos. Tiraron las piedras y se fueron. Le dijo, mujer, ¿ninguno te condenó? Dijo, Señor, ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La perdonó. Entonces, hay que ir con el pecador, hay que ir y exponer, que él quede expuesto, que él quede expuesto delante de Dios. El pecado abunda, hermanos, ¿no? ¿No abunda el pecado? El pecado abunda, prácticamente se respira, huele por todas partes. Pero la gente está sin entendimiento, sin conocimiento. Hay que ir a enseñarles para que entiendan. Tenemos que empezar a exponer a esas personas. La ley en la boca del que predica el evangelio es como un arado que abre la tierra y la prepara. La ley de Dios, la palabra de Dios en la boca del que predica es como el arado que abre la tierra y la prepara. La tierra está dura, la tierra está llena de espinas o de piedras, y entonces mete el arado, y entonces se abre la tierra y se prepara. ¿Para qué? Para sembrar ahora sí la semilla del reino. Necesitamos hacer eso. Dice Jeremías capítulo 4 en el versículo 3. Vea lo que dice ahí Jeremías. Jeremías capítulo 4 en el versículo 3. Mire lo que dice ahí. Jeremías capítulo 4 versículo 3. Porque así dice Jehová: todo varón de Judá y de Jerusalén, arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Qué cosa? Arad. ¿Cómo quitar los espinos? Arad. ¿Cómo quitar las piedras y todo lo que hay ahí? Arad. Hay que meter el arado para que puedan sembrar la semilla. Usted no puede ir con el pecador a decirle: oiga, señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un placer saludarle. Le invitamos a la iglesia. Va a decir él: fíjese que no, porque no tengo tiempo. Muy amable, pero no me interesa. Ese corazón está duro. Usted puede decir: oiga, disculpe, buenos días. ¿Sabía usted que Jesucristo murió por usted? Ah, sí. Ah, qué bien. Ya somos dos. Qué bueno. ¿Y qué quiere? No, pues quería invitarlo a la iglesia. No, no me interesa. Ya voy a mi iglesia yo. Bueno, estamos fallando. O hay hermanos que van y dicen: oiga, ¿sí sabía usted que Dios prohíbe la danza? ¿Dónde prohíbe? A ver, enséñame un texto donde diga: no danzarás. No, pues ya nos metimos en un rollo ahí. Ay, nos metimos en un rollo ahí. Ahora usted va a tener que enseñarle hermenéutica y cómo se expresa Dios y el silencio y toda esa cosa que ni los muchos miembros ni entienden. Y el pecador va a estar: a ver, dígame dónde dice no danzarás. Porque yo leo que David danzó. David danzaba en la presencia del Señor. ¿No? Y usted se va a meter en un hoyo ahí. Oiga, ¿sabía que la Biblia prohíbe que usted tenga esas imágenes idólatras de la Virgen de Guadalupe? Y va a decir: ¿qué le pasa a mi madrecita, viejo loco? Váyase de aquí, éndele. O le va a decir: ¿dónde dice la Biblia? A ver, muéstrame donde diga ahí Guadalupe. Muéstrame donde diga ahí: no tendrá la imagen de la Virgen de Guadalupe. Órale, muéstrame donde dice. Y ahí está usted ahí. No, pues no dice. Entonces, ¿para qué anda diciendo lo que no dice? No, es que mira, es que Dios condena la idolatría en Éxodo capítulo 20. A ver, ¿qué dice Éxodo 20? No te harás imagen. ¿Y usted no se hace imagen? ¿No tiene usted en su casa imágenes de perros, de pájaros, de peces, de su mamá? Sí, pero es que aquí habla de dioses falsos. Ah, bueno, la Virgencita no es un dios. Entonces ahí murió. Y usted se va a meter en un hoyo. No, usted no haga eso. Usted vaya y qué cosa, exponga su pecado. Exponga su pecado. Exponga su pecado, para eso tiene el arado, la ley. Abra su corazón, que la persona se sienta culpable y miserable y que sienta las llamas del infierno sobre ella, que sienta el infierno sobre ella, porque esa es la verdad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si usted muere ahora, no va a la gloria. Que él mismo confiese. Usted pregúntele: ¿qué dice ahí? ¿Usted va a entrar a la gloria? ¿Qué dice ahí? Él mismo va a decir no. Y va a quedar expuesto al infierno. Hay que sacar las piedras del pecado. Hay que mover la tierra para sembrar la semilla. La semilla que se siembra en el corazón preparado, entonces va a dar buen fruto. ¿Por qué? Porque el corazón preparado es el corazón bueno y recto. Ya no hay espinas, ya no hay piedras, ya no está dura. Usted ya le metió el arado, usted ya movió, y entonces ahora sí siembra la semilla y empieza a regar. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a dar fruto. Entonces tenemos que cambiar nuestro sistema de predicación. Nuestra meta es buscar gente que quiera oír para que entiendan. Nos vamos a encontrar con tierra muy dura, con tierra que hasta nos va a desanimar, va a decir, no hombre, este para qué le predico, este no, este es caso perdido. Es una tierra toda roñosa, llena de basura, de hasta pañales tiene ahí, no hombre. ¿Quién va a sembrar en un basurero? No hombre, dice. Hay gente así que tiene su vida tan terrible que hasta uno la ve y uno dice, no hombre, no, no, este es un basurero aquí, aquí hay hasta desechos tóxicos. Este es un drogadicto. ¿Cómo un drogadicto? No, hombre, trae desechos tóxicos ahí, ¿no? Un borracho, este es alcohólico. Pero el Evangelio es el poder de Dios para la salvación y nuestro trabajo es preparar la tierra. Quite la basura. Haga a un lado las cosas. Abra la tierra con la palabra. Abra la tierra y entonces siembre las buenas nuevas. Y el resto ya es asunto de Dios. Porque lo mismo hace el agricultor. Su trabajo es preparar la tierra, abrirla, limpiarla, sembrar la semilla, regarla, y el resto es un milagro. Él ya no puede hacer más. El resto ya es un milagro. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Exactamente lo mismo. ¿Cómo preparar la tierra para llevar buen fruto? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Hay que exponer al pecador. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a cambiar nuestro sistema. Usted se siente frustrado de estar diciéndole ahí a la persona cuánto lo ama Dios. Pero si esa persona es inicua, si esa persona es impía, no le va a importar el amor de Dios. Porque el impío no le importa el amor de Dios. El impío no ama a Dios, no quiere a Dios, no le interesa a Dios. Entonces usted puede estar ahí hablándole y hablando del amor de Dios, al impío no le importa. Usted puede estar enseñándole doctrina. Pero eso va a entrar en una discusión interminable. Mire, hasta entre la hermandad hay discusiones de doctrina y no se acaban. Entonces al pecador menos lo vamos a salvar así. Hay que exponer su pecado, que él vea que es un convicto, que va camino al infierno y que hay una solución. Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Usted necesita creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar públicamente delante de los hombres que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Cuando usted haga esas cosas, usted será salvo de la condenación eterna. Así que el pecador dirá, bueno, yo quiero hacerlo, porque yo quiero ser salvo. Yo no quiero ser condenado en el infierno eterno, quiero ser salvo. Y entonces se arrepentirá de su pecado, confesará con sus labios que Cristo es el Hijo de Dios y vendrá a ser bautizado para el perdón de sus pecados. Puestos de pie entonces. Quizás hay alguien aquí que no es cristiano. Que ya ha escuchado. Que es culpable de pecado. No estamos diciendo que nosotros, los cristianos, somos gente perfecta. No estamos diciendo eso. Usted no vaya a pensar, ay, me invitan a esta iglesia y dicen que yo soy un pecador y todos ellos qué. Bueno, déjeme decirle algo. Nosotros, a diferencia de usted, es que somos pecadores perdonados. No somos gente perfecta, somos gente que así como usted, un día llegamos muertos en nuestros pecados. Así como usted, un día llegamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero se nos predicó el Evangelio, lo obedecimos y entonces hemos recibido el perdón de nuestros pecados y estamos esperando la gloria venidera. Pero usted, si no ha obedecido el Evangelio, si no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si no se arrepiente de sus pecados, si no confiesa con sus labios que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si no es bautizada para el perdón de sus pecados, entonces usted será condenado. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que les invitamos en esta mañana a que se arrepientan de sus pecados, a que vengan aquí al frente a confesar su fe en Cristo. Así al frente, aquí parados, y digan: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepentidos, ustedes van a descender a las aguas. Ahí hay agua. Ahí hay agua para que usted sea bautizado y reciba el perdón de sus pecados. Usted dice: es que no traigo ropa. No importa, aquí tenemos todo preparado, ahí hay todo listo. Ahí hay una ropa especial para que usted se bautice y usted no moje su ropa. Ahí hay ropa, ahí ve. Bueno, todo está puesto para que usted reciba el perdón de sus pecados. Lo más importante, Cristo ya murió en la cruz del Calvario para que usted fuera perdonado. Así que no hay razón para que usted se vaya muerto de aquí. No hay razón para que usted se vaya condenado. Ahora usted puede irse de aquí perdonado con una nueva vida en Cristo. Vamos a cantar un himno entonces. Y si hay alguien que quiera venir y comenzar una nueva vida en Cristo, recibiendo el perdón de sus pecados, puede venir al frente mientras cantamos el himno, con toda libertad, con toda confianza. Puede venir aquí al frente y confesar su fe en Cristo para ser bautizado y recibir así el perdón de sus pecados. No tenga usted miedo, no tenga temor. Mientras cantamos, venga con toda confianza a obedecer el Evangelio.
Volviendo a la Biblia.